microscopio.
Jorge Ordóñez Llanos es doctor en medicina, director del laboratorio cardiovascular del Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital en de San Pau, Barcelona, España, a donde además participa en el Instituto de Investigación. Es director asociado del Laboratorio de Química Inmunoquímica. Es profesor titular de la carrera de Bioquímica Clínica, Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al Grupo de Investigación en Bioquímica Metabólica y Cardiovascular con el apoyo del Departamento de Investigación del Gobierno de Cataluña, España. Es miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, de la Federación Internacional de Química Clínica, IFCC, de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC, de las Sociedades Españolas de Endocrinología, Arterioesclerosis, Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología, Asociación Americana del Corazón, de la Asociación Europea de Arterioesclerosis, y también es miembro de honor de la Sociedad Cubana de Arterioesclerosis.
Muy bienvenido, doctor Jordi Ordóñez Llanos, a El Microscopio. Vamos a hablar del documento Homogeneización de los Valores del Perfil Lipídico. ¿Qué sociedades científicas han participado en su formulación?
Bien, este documento se ha redactado en nuestro país con la participación de 4 sociedades clínicas y una sociedad de laboratorio. Las sociedades clínicas son aquellas que están relacionadas con el tema de fundamentalmente de la arteriosclerosis y sus consecuencias, y han sido la Sociedad Española de Arteriosclerosis, la de Cardiología, la de Medicina Familiar y Comunitaria, la de Atención Primaria, y como sociedad de laboratorio ha participado la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
¿Y cuál ha sido el objetivo de realizar este documento?
Tendríamos que preguntarnos cuál es la razón por la cual estas sociedades decidieron que tenían que redactar este documento de consenso. Y es que un año anteriormente se habían publicado unas guías muy interesantes de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y la Federación Internacional de Química Clínica que abogaban o permitían o recomendaban que el perfil lipídico no se midiera no en ayunas, sino que se podía medir incluso después de una ligera comida. Esto creó cierta confusión en los laboratorios y en la clínica, y por esto estas sociedades decidimos que era interesante que hiciéramos un documento de consenso en donde, aparte de este tema, pues presentáramos diferentes objetivos. Por ejemplo, el documento contiene los datos más recientes epidemiológicos sobre el número y distribución de dislipemias en España. También hace un énfasis sobre la necesidad y la importancia de conseguir los objetivos terapéuticos del tratamiento de las dislipemias para evitar, evidentemente, el riesgo cardiovascular y sus consecuencias. Era importante que el documento contuviera también un desarrollo sobre los factores preanalíticos, analíticos y postanalíticos que influyen en la interpretación del perfil lipídico para que estos factores no indujeran errores en el momento de la clasificación de las dislipemias. Y finalmente, el documento contempla una recomendación, que es lo más importante, de qué constituyentes tienen que incluirse en el perfil lipídico y qué valores de referencia o normalidad deben de incluirse en el informe analítico de los laboratorios para que tanto clínicos como pacientes puedan poder evaluar si se están cubriendo o no los objetivos terapéuticos del tratamiento o del diagnóstico.
¿Y cuáles fueron los datos epidemiológicos de los constituyentes lipídicos en España con los que han trabajado y qué han observado?
Bueno, partimos de un estudio que se llama, su acrónimo es el estudio ENRICA, y que es el acrónimo de Estudio Español de Nutrición y Riesgo Cardiovascular, que revisó 11.500 sujetos mayores de 18 años, se excluyó la edad pediátrica, y que midió colesterol total, colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, colesterol de lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos en grupos de población agrupados por diferentes edades y por ambos sexos. Realmente el panorama era, bueno, digamos que era muy mejorable, porque se observó que si se tomaba como cifra de referencia para colesterol 200 miligramos de decilitro, el 48% de los hombres y el 52% de las mujeres presentaban valores por encima de esta cifra. Si nos íbamos al colesterol LDL, dependiendo de las diferentes categorías de riesgo de los pacientes, entre un 20 y un 65% de los hombres estaban por encima de estos límites, y en el caso de las mujeres, pues también un 21 a un 60%. La situación del colesterol HDL, que es sabido que en nuestro país pues disfrutamos de unos niveles de colesterol HDL superiores a otros países europeos de nuestro entorno, pero una cuarta parte de los hombres y de las mujeres presentaban valores por debajo de los deseables. No tanto como colesterol LDL, pero todavía hay mucho margen de mejora. Y en el caso de los triglicéridos, pues prácticamente un 23% de los hombres y un 11% de las mujeres tenían valores por encima de 150 miligramos de decilitro. Por lo tanto, mucha parte de la población española sin enfermedad cardiovascular, porque este era el caso de pacientes sin enfermedad cardiovascular, pues presentaban valores que estaban muy por encima de los deseables y que, por lo tanto, indican que hay una tarea muy importante que hacer para conseguir que toda esta población objetivos terapéuticos minimicen su riesgo cardiovascular.
¿Y cuáles son las fuentes de variación preanalítica que afectan al perfil lipídico?
Bueno, como le he comentado, la más importante es el ayuno, sin ningún género de dudas, y este es el problema principal que esta guía europea que le he comentado ha introducido en la práctica clínica. Que recomienda, en principio, que salvo casos excepcionales que después comentaremos, se puede hacer la medida del perfil lipídico sin necesidad del ayuno que se mantenga un ayuno. La dieta y el peso, pues si no se mantienen estables previamente al análisis también pueden influir, el consumo de café, consumo de alcohol, obviamente fármacos que también modifiquen el perfil lipídico, la existencia de un embarazo o la lactancia materna, la existencia de enfermedades concomitantes que pueden disminuir las concentraciones de los constituyentes del perfil lipídico, y bueno, luego hay pequeños aspectos de laboratorio o digamos de la obtención de la muestra que son cuantitativamente menos importantes, pero que también se tienen que considerar a la hora del análisis del perfil lipídico. Pero comento principalmente ayuno, dieta, peso, café, alcohol, fármacos, embarazo y existencia de enfermedad concomitante. Estas son las principales fuentes de variación preanalítica.
Ahora mencionó las controversias sobre el ayuno total y dos causas especiales de variabilidad preanalítica precisamente son las que menciona, el ayuno y la medicación. Pero ¿qué sucede cuando la muestra no se obtiene en ayunas?
Bueno, sucede que evidentemente los constituyentes lipídicos que están más relacionados con la ingesta alimenticia pues se alteran. Obviamente estamos hablando de los triglicéridos que pueden llegar a alterarse de una forma significativa. Pero el problema es que los datos que han llevado a recomendar qué valor se tiene que considerar para los triglicéridos como normal en el caso que no se obtengan en ayunas, se han obtenido en poblaciones muy limitadas desde el punto de vista de representatividad de la población en general. Generalmente han sido poblaciones noreuropeas o poblaciones norteamericanas con unas dietas que no son las que, por ejemplo, se consumen pues en el arco mediterráneo o que se consumen, por ejemplo, en Latinoamérica. Si se toman en cuenta las recomendaciones basadas en dieta, que como le he dicho está obtenido sobre todo en países del norte de Europa, pues los triglicéridos pueden aumentar alrededor de 25 miligramos por decilitro, el colesterol total disminuir 8 miligramos y el colesterol HDL también, y obviamente pues esto representa que se tengan que variar los límites de referencia para considerar los datos de un perfil lipídico que no ha sido obtenido en ayunas. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta, que los autores que han publicado estos trabajos hablan de una comida estándar. Y obviamente una comida estándar no es igual en Dinamarca, es el país que más ha participado en estos estudios, que en España, o que pueda ser en Argentina o en Ecuador. Y aparte de estas diferencias en lo que se puede considerar una dieta estándar en países con muy diferentes actitudes dietéticas, hay otro problema, que es que muchas veces cuando evaluamos el perfil lipídico estamos evaluándolo en sujetos diabéticos o potencialmente diabéticos, en los cuales tenemos que obtener una medida de glucemia y por lo tanto sería recomendable obtener la muestra en ayunas. Excepto que en lugar de medir la glucosa, midamos la hemoglobina glicosilada. Obviamente este es un tema económico, porque la medida de hemoglobina glicosilada es más cara que la medida de glucosa, y es otro dato que hay que tener en cuenta en el momento en que se decida cómo se va a evaluar el perfil lipídico.
Ahora, la reciente guía de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y la Sociedad Europea de Bioquímica Clínica y Medicina del Laboratorio ha establecido una recomendación sobre la necesidad o no del ayuno para medir el perfil lipídico y dice que la obtención de muestras en ayunas solo se recomienda si los triglicéridos son superiores a 5 milimol por litro. ¿Cómo se soluciona el problema para seguir esta recomendación si no conocemos a priori las concentraciones del sujeto que vamos a analizar?
Pues solo hay una manera, que es que la primera vez que consideremos a un paciente hay que obtener su perfil lipídico en ayunas, porque no sabemos qué triglicéridos vamos a encontrar. En el caso de que el paciente, por el motivo que sea, porque venga de ayunas, si obtenemos un valor de superior a 5 milimoles, tenemos que repetir la determinación con ayunas, pero en nuestro consenso hemos recomendado que siempre que se tenga que evaluar un paciente de novo o que se sospeche una hipertrigliceridemia en el paciente por la causa que sea, que se vaya a hacer un ayuno de 8 a 10 horas, indefectiblemente, aunque en algún paciente pues pudiera ahorrarse la necesidad de las ayunas. Déjeme decirle que, para añadir, la idea de medir el perfil lipídico en ayunas está pensado sobre todo para estudios epidemiológicos, en los cuales no estamos evaluando a pacientes con dislipemia, sino que estamos evaluando el perfil de la población general, o estamos participando en un ensayo clínico a lo mejor, y es un tipo de aproximación diferente. Y por eso, para facilitar la inclusión de pacientes y la facilidad de que los pacientes puedan venir a hacerse las determinaciones a cualquier hora del día, se han, digamos, lanzado estas guías que indican que se puede trabajar pues con valores que no se hayan obtenido en ayunas, pero que tienen todas las, digamos, limitaciones que hemos comentado anteriormente, de lo que es una dieta estándar, cuánto tiempo de ayuno, porque no es lo mismo que el paciente haya comido una hora antes que 8, que 6 horas antes, la cifra de triglicéridos va a variar mucho, es decir, que hay una serie de variables que influyen obviamente en la evaluación del perfil lipídico.
Bien, Jordi, lo invitamos a hacer una pequeña pausa, tenemos que hacer un cortecito nomás, en 2 minutos estamos de regreso, solo 2 minutitos y volvemos con esta guía homogeneización de los valores del perfil lipídico.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Jorge Ordóñez, del Grupo de Investigación en Bioquímica Metabólica y Cardiovascular de Cataluña, España.
Y aquí estamos de vuelta conversando con el doctor Jorge Ordóñez. Jorge, ¿debe considerarse el ayuno si en la misma muestra se va a medir glucosa?
En principio sí. Si se va a medir glucosa, sí, por supuesto. Pero estas mismas guías sugieren que si se quiere evaluar el metabolismo hidrocarbonado, pues que se mida la hemoglobina glicosilada, que está perfectamente aceptada para el diagnóstico de la diabetes, en lugar de la glucosa. El único problema que tiene esto, como le he comentado, pues es que la medida de la hemoglobina glicosilada es más compleja técnicamente, obviamente es más cara y, bueno, pues probablemente muchos laboratorios preferirán continuar utilizando la medida de glucosa y por lo tanto reclamarán que el paciente se haga la extracción en ayunas.
Ya mencionó algunas, pero ¿qué otras magnitudes necesitan ayuno?
Realmente desde el punto de vista del perfil lipídico prácticamente ninguno. El ayuno afecta fundamentalmente a las magnitudes relacionadas con el metabolismo de la energía, y el metabolismo de la energía se mueve con los lípidos y se mueve con los hidratos de carbono, por lo tanto con colesterol, triglicéridos y con glucosa. El resto de magnitudes lipídicas u otras magnitudes solo se pueden llegar a ver afectadas por la falta de ayuno en el supuesto de que el paciente tenga una gran hipertrigliceridemia, y entonces, o sea, hay interferencias químicas con los métodos de medida, y aquí pueden ser múltiples, porque pueden afectar hasta la determinación de enzimas, la determinación de urea o creatinina. Eso ya son pocos casos, pero son casos que requieren pues manejo especial del paciente, pues la forma preanalítica, o incluso separar los lípidos del paciente por métodos físicos del resto de la muestra para que se puedan hacer pues las correspondientes evaluaciones, pues por ejemplo de las transaminasas, de bilirrubina, de urea creatinina, etcétera.
¿Qué magnitudes deberían medirse para el control del perfil lipídico? ¿A quién debiera medirse y con qué frecuencia?
El perfil mínimo que se debe de medir a un paciente o a un sujeto que en principio tenga que evaluarse cómo está su metabolismo lipídico tiene que incluir necesariamente el colesterol total, tiene que incluir la medida de triglicéridos y tiene que medir la medida del colesterol HDL. ¿Por qué estas tres magnitudes? Muy sencillo, porque con estas tres magnitudes, si el paciente no tiene una hipertrigliceridemia, podemos tranquilamente calcular su colesterol LDL con un método de cálculo, y aunque tenga una hipertrigliceridemia, también podemos calcular su colesterol no HDL. Colesterol no HDL es simplemente la resta del colesterol total menos el colesterol de HDL. Esta es una alternativa buena para cuando hay pacientes con hipertrigliceridemia y no se puede calcular el colesterol LDL con la fórmula de Friedewald o similares. Este es el perfil básico. Aparte de esto, perdón, y es el perfil básico sobre todo por un motivo, porque todas estas magnitudes tienen objetivos y tienen valores que son deseables. Nosotros sabemos de que es deseable tener un colesterol total menor de 200 miligramos, preferiblemente menor de 150, que los triglicéridos no sobrepasen 150, que el colesterol HDL sea 35-45 hombres y mujeres, que el colesterol LDL no supere 100 en sujetos con riesgo cardiovascular elevado, 70 en el caso de enfermedad cardiovascular, es decir, las cifras, sabemos qué hacer con las cifras y a partir de las cifras. Después hay otras magnitudes que pueden ayudar a perfilar el perfil lipídico, hacer lo que en inglés podríamos llamar el fine tuning, ¿no? Que podría ser la medida de la apolipoproteína B, porque la razón entre el colesterol LDL y la apolipoproteína B pues puede permitir presuponer que existen lipoproteínas pequeñas y densas más agresivas para el endotelio. Está ganando cada vez más un papel creciente en la práctica clínica la medida de la lipoproteína A como un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. Hasta ahora considerábamos que esta era una lipoproteína prácticamente inmutable. No habían tratamientos que fueran capaces de modificar la lipoproteína A pequeña, pero sin embargo los nuevos tratamientos como los inhibidores de la PCSK9 la disminuyen y se observa que disminuye el riesgo cardiovascular, con lo cual a medida que estos nuevos fármacos se utilicen, esta lipoproteína va a ganar más papel en la práctica clínica. En cuanto a quién se debe medir el perfil lipídico, hay que distinguir si estamos hablando de sujetos que no tienen enfermedad cardiovascular, de si estamos hablando de sujetos con enfermedad cardiovascular, o si estamos hablando de sujetos que tienen un riesgo cardiovascular elevado por enfermedades no cardiovasculares. En el caso de que no haya enfermedad cardiovascular, las recomendaciones son claras. Todo varón por encima de 40 años, toda mujer por encima de 50 años o si ha alcanzado la menopausia, debe de conocer su perfil lipídico. Y obviamente, aparte de esta recomendación por edad, cualquiera que sea familiar de un paciente que tenga una dislipemia genética o que tenga enfermedad cardiovascular prematura, tiene que conocer sus lípidos y el resto de sus factores de riesgo. Si se trata de pacientes con enfermedad cardiovascular, es clarísimo, todos deben de medir su perfil lipídico de forma regular, porque normalmente estarán en tratamiento hipolipemiante y debe de medirse periódicamente. El efecto de la medicación, por supuesto. Y luego hay pacientes que sin tener una enfermedad cardiovascular sí tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes hipertensos, los pacientes con diabetes, pacientes, por ejemplo, infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, que se asocia con el aumento del riesgo cardiovascular, pacientes con apnea de sueño, pacientes con enfermedades autoinmunes. Estos pacientes pues tienen que conocer también su perfil lipídico porque muchas veces van a estar sometidos a tratamiento hipolipemiante. Y la frecuencia con que se tiene que medir pues depende. Si es un paciente sin riesgo y estás en situación clínica estable, pues el perfil lipídico se debe obtener pues cada 3 años más o menos. Si el paciente está en tratamiento, esto ya dependerá un poco de la práctica clínica, porque dependerá de si es un paciente de mucho riesgo, que quiere decir que estará con un tratamiento de alta potencia y por lo tanto requerirá análisis más periódicos, siempre en periodos inferiores a 1 año. Y también dependerá del tiempo que se necesite para alcanzar los objetivos de control. Nosotros en nuestro hospital practicamos un esquema secuencial que en el caso de que se trate de estos pacientes, hacemos una medida basal, se pone tratamiento y hacemos una medida de los lípidos a los 3 y 6 meses, no tan solo para ver qué ha ocurrido con los lípidos, sino sobre todo para controlar efectos adversos que pueden existir. Por ejemplo, puede existir una cierta toxicidad hepática con las estatinas, puede haber una cierta toxicidad muscular con los fibratos y con las estatinas, y aprovechamos la situación para no alargar excesivamente el control para detectar estos acontecimientos adversos si existen en una fase preclínica, antes de que el paciente pues manifieste la clínica. Y este es un esquema que, ya le digo, se tiene que adaptar un poco dependiendo de la población de pacientes que atiendes, de su riesgo cardiovascular, y es difícil establecer una recomendación fija. Pero aproximadamente, si no hay riesgo cardiovascular, años; si hay riesgo cardiovascular y tratamiento, meses. Ese es el la frecuencia con que debe de medirse el perfil lipídico.
Bien, y es sobre la mortalidad por cardiopatía isquémica, que está directamente relacionada con la concentración de colesterol LDL, ¿y existe un umbral inferior a partir del cual no disminuya el riesgo cardiovascular?
Por ahora no, no se ha encontrado tal umbral. Lo que se ha observado es que hay una relación directa entre la concentración de colesterol LDL y el riesgo cardiovascular. Y a medida que somos capaces, con fármacos más potentes, de disminuir la concentración de colesterol LDL o de colesterol total, vamos observando disminución de la frecuencia de acontecimientos cardiovasculares severos, de infartos, en fin, de cualquier forma de expresión de la enfermedad cardiovascular. Los que llevamos tiempo en este tema recordamos de que era prácticamente lo mejor que uno podía conseguir cuando se conseguía disminuir el riesgo cardiovascular con fibratos, pues en aproximadamente un 10%, pues con cifras que mejoraba el colesterol LDL 10 miligramos por decilitro. Con las estatinas somos capaces de modificar 30, 40 y 50 miligramos el colesterol LDL con las estatinas de alta potencia. El riesgo cardiovascular ha disminuido a menos de la mitad de lo que conseguíamos con los fibratos. Y ahora que ya estamos con estos inhibidores de la PCSK9, pues están consiguiendo disminuciones de colesterol LDL de 60, 70, 80 miligramos por decilitro, con una disminución de riesgo cardiovascular del 50%. Es decir, cada vez que le damos una vuelta de tornillo a la disminución del LDL, todavía seguimos encontrando riesgo cardiovascular y, lo que es más importante, sin efectos secundarios adversos, lo cual es, porque claro, lo primero es la seguridad del paciente. Y si me permite añadir, es muy bonito, porque muchas veces en los congresos y en otras ocasiones se pregunta, ¿hasta cuánto podemos bajar el colesterol LDL sin causar un daño? Porque el colesterol LDL es necesario para fabricar membranas celulares, para fabricar hormonas de la reproducción, para fabricar ácidos biliares y para muchas otras funciones. Pues usted sabe, conocerán todos nuestros oyentes, que dos doctores norteamericanos, Goldstein y Brown, recibieron el premio Nobel por sus trabajos sobre el metabolismo celular del colesterol LDL. Y dentro de sus trabajos, es algo que ha pasado como desapercibido, calcularon qué cantidad de colesterol circulante LDL debía de existir para que la célula cualquiera pudiera mantener sus membranas, fabricar ácidos biliares si le tocaba, hormonas y tal. Y esta cifra es de 25 miligramos por decilitro. Y hasta ahora no se está llegando a alcanzar esta cifra, que sería el margen de seguridad. El neonato, cuando nace, nace con unas cifras de colesterol LDL de este orden. Y sin embargo es capaz de duplicar sus membranas y crecer de una forma tremenda. Con lo cual quiere decir que todavía no se ha llegado a situaciones en las cuales uno se plantee si se está cruzando los límites de la seguridad. Y me parece que es esta anécdota de dos personas que recibieron el premio Nobel por esto, pues es muy importante, porque este es un dato que muchas veces pasa desapercibido. Y en cuanto cuánto debe reducirse la concentración, pues de acuerdo con lo que hemos dicho, the lower, the better. Así que cuanto más bajo, mejor. Afortunadamente, lo que también comprobamos la gente que trabajamos con estos fármacos es que el organismo no es tonto. El control del colesterol es algo que está relacionado con actividades fundamentales para la vida, y a veces puedes conseguir una reducción muy importante al principio de administrar un fármaco nuevo, pero siempre hay un cierto grado de rebote, es decir, que vamos jugando con adaptaciones y readaptaciones del metabolismo y todavía no hemos alcanzado estos márgenes de seguridad que le he comentado. Por lo tanto, de momento podemos tirar millas.
Bien, clarísimo, Jorge. La verdad que ha sido un gusto conversar con usted. Ha sido un gusto tenerlo hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias.
Pues muy bien, pues nada, encantado. Gracias igualmente. Hasta pronto.